Bienvenidos a la tercera entrevista de Charlemos de Proyectos y Emprendimientos. Yo soy Leticia Venegas y te estaré compartiendo tips y recomendaciones con base en la experiencia que he tenido a lo largo de estos 13 años dirigiendo proyectos y estoy segura te podrán ayudar en tus retos profesionales y te animarán a dar ese paso para diseñar el proyecto de tus sueños. Las tiendas en línea de envío de regalos tuvieron un impulso por el confinamiento durante esta pandemia, ya que cambió por completo nuestra forma de socializar. Las plataformas de envío de regalos aceleraron su crecimiento y también ampliaron su oferta de productos para convertirse en un aparador de regalos para toda ocasión. Nuestra invitada de hoy nos platicará sobre su emprendimiento de desayuno sorpresa y cómo logra combinarlo con sus actividades de arquitectura. Así que los invito a que se queden a escucharnos para conocer sus experiencias y sobre todo de su aprendizaje. Hoy nos acompaña Diana Marcela Chamorro Lara, arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en diseño, interventoría de obras civiles, calidad y trazabilidad de ensayos de laboratorio en obra, costos y programaciones. Actualmente vive en la Ciudad de México y realizó una especialización en gerencia de proyectos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2018 ha sido socia fundadora y directora de operaciones de Walland Design, en donde ofrece soluciones en gestión de espacios de trabajo con la consultoría, diseño y ejecución de proyectos de arquitectura, que aseguren un excelente y óptimo entorno de trabajo en oficinas, retail, hotelería y centros educativos. Y además, al mismo tiempo, se lanzó inspirada por su pasión y creatividad a crear el emprendimiento Desayuno Sorpresa, en el que brinda servicios en línea de paquetes de desayunos y detalles para toda ocasión, con el que podrán sorprender a esas personas que son importantes en su vida. Gracias, Diana, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
Hola, Leti. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, por tenerme en cuenta para tu programa.
Muchas gracias. Cuéntanos, Diana, nos interesa que nos platiques cómo es que surgió este proyecto de Desayuno Sorpresa.
Ok, bueno, antes que nada, como Leti lo dice, soy arquitecta. Ejercí mi carrera durante años en empresas donde yo trabajaba para esas empresas. Y llegó un punto en el que realmente dije, no estoy haciendo lo que a mí me está llenando, no estoy haciendo de verdad lo que yo quiero hacer con mi vida, estoy trabajando para otras personas y no estoy feliz, digamos, con trabajar de esa manera. Entonces, en ese momento, yo me casé en México y decido con mi esposo un mutuo acuerdo como, oye, voy a renunciar, voy a independizarme, voy a ver qué sigue de aquí en adelante, pero definitivamente las presiones del trabajo, muchas cosas, muchos factores que pasaron donde yo trabajaba y hicieron que yo tomara la decisión. Él me dice, ok, te apoyo en todo lo que necesites. Y es donde decidimos en un principio poner una empresa de arquitectura, donde empezábamos a dar soluciones y demás para muchos campos. Pasa que no empieza a jalar como nosotros queríamos. Pues es una empresa siempre lleva un poco de tiempo, o sea, no es como que ya me salgo y al otro día tengo clientes. No, evidentemente no. Entonces, como que me quedo pensando en qué puedo hacer. Yo soy de Colombia y siempre, o sea, en las ocasiones especiales y demás, yo intento como tratar de enviarle un detallito a mis papás, a mis abuelitos, a mi hermana estando desde allá. Entonces, de ahí surgió la idea, como esa necesidad de tú hacerte presente a las personas que tú tienes lejos, de forma de un regalo, en este caso era un desayuno sorpresa, hacemos box, de acuerdo a la ocasión, o sea, tenemos box para los cumpleaños, aniversarios, etcétera. Entonces dije, bueno, no he visto mucho acá en México, eso fue hace 2 años, dije, voy a aventarme a hacerlo así, dije, mientras empieza a jalar, como dicen, lo demás, pues tenemos que tener una segunda opción. Y evidentemente fue como una de las mejores decisiones que hemos tomado porque fue algo muy bonito que lo hicimos de corazón, de verdad. O sea, te digo, la principal razón que fue mi familia. O sea, cómo me inspiré fue la familia, las personas que están lejos de tu familia y de cómo acercarte a ellos mediante esta sorpresa, ¿no? Entonces empezamos compramos como cosas para 10 desayunos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Entonces empezamos a armar redes sociales, empezamos a comprar otro celular para recibir los pedidos de ahí, y afortunadamente tuvo muchísima acogida, que en menos de un año empezó a subir increíblemente. Un año después pasa lo que es la pandemia. Entonces otra vez llega la preocupación de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que sí va a seguirse manteniendo? Y oh, sorpresa, fue cuando más se subió. O sea, fue como que la forma de esta vez, como nos encerraron a todos, ya no podías festejar cumpleaños junto a las personas que quieres, ya no podías estar en un aniversario, no podías estar en las fechas especiales durante casi un año. Entonces la gente lo que empezó es a buscar este tipo de empresas que acercara a los que no podías acercarte por el tema del virus. Subieron las ventas increíble. Y en algún momento estuve yo sola, ya tengo personas que me ayudan a armar las cajitas, repartidores, todo eso. Se fue generando, o sea, sí hubo una planeación, pero en el camino es donde vas viendo tú las necesidades de la gente, las necesidades de tu empresa. No es necesario tener los millones de pesos para poner un negocio y empezar realmente desde cero. Cuando ya no te sientes a gusto en un lugar, muévete. O sea, muévete, y eso es lo que le he aprendido mucho a mi esposo. O sea, mi esposo fue el que me dijo como, muévete de ahí, si no estoy, vamos a echarle ganas a esto y vamos a hacer esto. Y muchos dirán, ok, pero ¿por qué pusiste una empresa de desayuno si no eres, o sea, si eres arquitecta? Yo sigo haciendo por mi lado también cosas de arquitectura. Si me sale un proyecto, vamos a hacerle el proyecto sin dejar de lado esto. Esto se ha mantenido bastante, como dice Leti, las ventas en línea a partir de la pandemia empezaron a subir muchísimo, entonces es como un bebecito que no lo va a soltar porque va creciendo y va creciendo, y ahí está dándonos para las necesidades diarias, para todo. Y además de eso, como la satisfacción de que le estás dando algo bonito a la gente. O sea, de verdad lo hacemos con el corazón, son detalles que tratamos de poner la mejor calidad y el amor. O sea, como si fuera para alguien de mi familia, por ejemplo, las vemos como con ese amor, y la atención es lo que creo que nos ha diferenciado. O sea, sí estamos como muy pendientes de nuestros clientes. Al momento de que reciben la cajita a sus seres queridos, les mandamos una foto o un video, y les estamos avisando. Estamos en constante contacto para que ellos también sientan como esa confianza. Porque siempre me dicen como, oye, es que ¿quién me asegura que sí va a llegar? Porque también, así como esto se presta a hacer cosas buenas, se presta para hacer fraudes y demás. Entonces llegan muchos clientes, dicen, no, es que estoy en Estados Unidos y le quería mandar a mi hermana que está en México y me robaron. Entonces, como que nosotros siempre hemos estado ahí en contacto, tenemos como 450 comentarios positivos en Facebook, que mucha gente se mete a meter eso y dice, no, sí, ya veo sus comentarios, ya veo sus fotos, ya veo todo. Entonces, creo que eso nos ha diferenciado de los demás, y la forma de armar las cajitas. No es literal como que te ponen la cajita y como si fueran al Oxxo y te metieran papitas y todo, ¿no? O sea, sí tratamos como de comprar cosas de calidad y hacerlos muy bonitos, hacerlos como diferentes, y que el cliente quede satisfecho con lo que le va a llegar a la persona, porque realmente somos intermediarios del regalo que ellos quieren, de la emoción que ellos quieren transmitir hacia la persona que ellos le quieren mandar su regalito.
Y cuéntanos, Diana, justo en esta pandemia, como bien mencionamos, subió exponencialmente. ¿Qué retos o cuál fue el reto mayor al que te enfrentaste? ¿La logística? El conseguir materiales cuando de pronto todos estábamos guardados y todo estaba cerrado. ¿Cuál fue tu mayor reto y cómo lo venciste?
Creo que justamente fue eso, el conseguir materiales, porque muchos de nuestros proveedores cerraron. Muchísimos cerraron, vamos a comprar materia prima, digamos, al centro, o ya tenemos como gente que nos traía y así, y llegó un momento y nos decían, no, pues ya no podemos porque cerraron, ya no tenemos esto, y dijimos como, oh, Dios mío, cómo empezó a subir, ¿dónde vamos a sacar? Pero igualmente muchas empresas hicieron lo mismo, o sea, se movieron para hacer que sus pequeños negocios, digamos, de materias primas, pudieran empezar a entregarlo también a domicilio. O sea, fue un movimiento que se vio, o sea, al principio Creo que la primera semana fue cuando paramos, porque no sabíamos dónde ir a comprar las cosas. Pero entre los proveedores y demás empezaron a buscar soluciones también para sus negocios. Empezó a moverse mucho lo de estas aplicaciones que te traen las cosas hasta tu casa, o muchas empresas empezaron a meterse a esas empresas de entregas y de todo. O sea, fue un movimiento grandísimo que una semana o dos semanas después ya nuestros proveedores tenían como tienda en línea. Tenían como, o sea, las otras las pedíamos por estas aplicaciones tipo Corner Shop, Rappi, no sé, todo. O sea, porque nosotros casi no salíamos tan bien por el miedo de que si nos contagiamos, como estábamos manipulando cosas para los demás, pues no podíamos arriesgarlo, ¿no? Entonces empezamos a conseguir nuevos proveedores que te trajeran las cosas a la casa y pudiéramos como, pudiera facilitarnos. Hubo como cambios de diseño. O sea, muchas cosas que sabíamos que definitivamente no las íbamos a conseguir durante la pandemia, pues se sacaron del catálogo y empezamos a crear algo con las cosas que teníamos cerca, con proveedores que nos dijeron, sí, ya te podemos llevar esto. Entonces hicimos como un nuevo catálogo que ya suplieran las necesidades de nosotros para poder traer las cosas y también que complaciera a los clientes, ¿no? Y en cuanto a la logística, ¿no? O sea, tenemos una empresa de repartidores de confianza que también aumentó como su flota y nosotros de ahí ya tenemos algunos repartidores que ya solo vienen con nosotros. Entonces, fue muy padre porque también empezamos a generar más trabajo a ellos. O sea, a ellos se les duplicó también el trabajo, se les duplicó los ingresos y ellos como si tenían el permiso para poder circular en ese tiempo, entonces por eso no hubo tanto problema. Fue algo que literal se resolvió muy rápido, muy rápido. Al principio fue el miedo porque no sabías qué iba a pasar, o sea, ni siquiera sabíamos, o sea, nos encerraron a todos y era como la expectativa, ¿no? De qué va a suceder, si no se va a poder salir nunca jamás, o sea, siempre se te venían ideas a la cabeza como, Dios, pero afortunadamente se fue resolviendo todo en el camino.
Otra pregunta, Diana. Con este cambio que se dio durante esta pandemia en los consumidores, sobre todo derivado de este confinamiento mundial, porque nadie lo esperábamos, todos creíamos que iban a ser un par de semanas o meses y después íbamos a regresar, y ya llevamos un año, y al menos aquí en México, pues todavía no vemos como para cuándo pudiera renovarse el poder ya estar fuera como antes, y creo que también en varios países está pasando lo mismo. ¿Tú crees que estos hábitos de consumo que ha adquirido la gente, de perder el miedo a comprar en línea por experiencias pasadas de fraudes que les hicieron o que no sabían cómo comprar o que les daba miedo, crees que este nuevo hábito ya vino para quedarse?
Sí, definitivamente. O sea, ya este cambio ya vino para quedarse porque de otra manera vas a retroceder. O sea, si ya diste el paso a esto, ya tiene que seguir. Ya nos acostumbramos ahora, por ejemplo, voy a lo mismo. O sea, antes, ponle, yo agarraba el coche, me iba a buscar las cosas, iba esto. Ahora ya lo hago todo en línea. O sea, ya hasta salir digo, ay, no. O sea, si ya me lo pueden traer y ya sé lo que tengo, por qué tengo que salir y por qué, o sea, tengo que ahorrar tiempo, tengo que ahorrar todo, tal vez pagar, sí, un domicilio, lo que sea, pero es lo que voy a gastar en gas o algo así. Pero ya absolutamente todo ya lo estamos haciendo en línea, igual los repartidores por plataformas de repartidores. O sea, ya el hábito se queda. O sea, la gente ya ahorita se está habituando a eso.
Uh-huh. A muchas personas, Diana, les da miedo iniciar un emprendimiento porque creen que no pueden combinar sus compromisos profesionales o con alguna otra actividad que tengan. Sienten que no van a poder. ¿Cómo logras ese equilibrio entre tus actividades? Porque al final del día, tú, yo y todos tenemos solo 24 horas.
Bueno, al principio, cuando empecé con los desayunos, sí le metí como muchísimo tiempo, pero solo al principio. O sea, sí me dedicaba yo casi a todo. O sea, armar las cajas, a hacer las compras, hacer las tarjetas, hacer los stickers, hacer absolutamente todo. Y todo sí me iba consumiendo tiempo, pero no más del que estar trabajando en una empresa, ¿sabes? O sea, no que de 8 a 7 de la noche, ¿no? Que son las jornadas laborales. Sí le dedicaba mucho tiempo y a veces era como el cansancio, te digo, antes de la pandemia, todo eso de ir, de buscar, de no sé qué. Pero luego empiezas a delegar, empiezas a, bueno, una vez empiece a generarte, ya empiezas como a, bueno, a contratar personas y así, pero realmente no me quitaba el tiempo que me para que me dejaras, pues, para que me quitaras hacer otras cosas, o sea, no, realmente yo esto lo hacía por la noche, al otro día los repartidores pasaban a las 7 de la mañana por las cajitas, despachábamos las cajitas, nada más estaba pendiente de cuándo iban entregando, pero yo podía seguir estando haciendo otras cosas. O sea, finalmente en casa tenía todo el día libre. Realmente no, el tiempo es como una excusa muy banal, porque realmente si le echas ganas, todo se puede. O sea, ahorita porque son desayunos, te digo, tengo que hacerlo antes de las 7 de la mañana, ya que se despache, pero pueden ser comidas, cenas, no sé, y tú te vas ahí partiendo, ¿no? Pero no, no es como que por hacerlo uno dejes de hacer lo otro, ¿no? O sea, ahorita de hecho estoy viendo qué otra cosa puedo hacer. O sea, si tenemos ahorita un proyecto que vamos a empezar con unos socios que es algo de arquitectura, tengo lo de los desayunos, pero con mis socios me veo 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, la ejecución de obra, digamos, se hace con gente que tenemos en obra, no tenemos que estar tampoco el 100%, entonces también podemos hacer otra cosa más. O sea, no es excusa el tiempo ni el dinero tampoco. Como les dije, yo empecé los desayunos sorpresa con 0 pesos. O sea, literal, teníamos como 1,500 pesos que le invertimos y de ahí va generándose todo. Igual lo de la empresa de arquitectura, si te pagan un anticipo, con ese anticipo vas a poder empezar hasta terminar una obra. No hay excusa. O sea, siento que la verdad las excusas están en la mente.
Aquí nos compartes algo muy interesante, Diana. Para poder crecer hay que empezar a delegar, porque hay gente que dice, no, es que no va a quedar la tarjeta igual de bonito si lo hago yo, pero ahí viene tu capacidad de escoger a alguien que tenga ese expertizo, esa habilidad en eso que tú quieres buscar, y entonces dejárselo a esa persona, porque de lo contrario, si tú monopolizas querer hacer todo, ahí sí te va a limitar en no poder ampliar tus horizontes a otras cosas, porque pues vas a estar amarrada a ti. Entonces creo que esta lección que nos comenta y nos comparte Diana es bien interesante para todos los que nos escuchan, porque si ustedes quieren crecer, tienen que aprender a compartir lo que saben con la gente que va a trabajar con ustedes para que ellos también crezcan y entonces se vuelvan un apoyo, lejos de un peso dentro del proyecto en el que estén, ¿no?
Sí, a mí me costó mucho, la verdad me costó mucho porque yo soy como muy detallista, como que soy muy exigente hasta conmigo misma en cómo quedan las cosas, y al principio sí, me costó mucho contratar, digamos, a alguien y decía, no le va a quedar igual que si yo los hiciera, o algo así, ¿no? Y en esto también necesitas mucho de el empuje de alguien, o sea, te digo, mi esposo era como el que, no, pero, o sea, dijo, si lo vas a hacer tú, vas a quedar esclavizada ahí y no vas a poder, o sea, dice, si esto crece al triple de lo que está ahorita, no vas a tener tiempo, o sea, literal, ahí sí no va a haber tiempo, por la cantidad de demanda, no voy a poder recibir todos los pedidos que quisiera, porque yo sería la que compro, la que hago, la que decoro, la que hace las tarjetas, la que recibe las llamadas, la que recibe los WhatsApp, ahí sí, ni cómo, ¿no? Pero delegar sí me costó, la verdad sí, pero creo que ha sido la mejor decisión del mundo.
¿Cuál definirías tú que es el principal diferenciador que tiene Desayuno Sorpresa por encima de más proveedores que hay, a lo mejor de algo parecido?
Bueno, lo que siempre nos dejan, o sea, no lo digo yo, siempre antes de terminar nuestro servicio, bueno, después de terminar nuestro servicio, les digo que si nos regalan como una calificación o un comentario acerca de nuestro servicio, y todos coinciden en la manera en que los hacemos sentir a ellos al momento de recibir el pedido, o sea, el servicio al cliente, de cómo los hace sentir seguros, y lo que decíamos, o sea, tratamos de que las cajitas fueran no las que normalmente están en el mercado, que se parecen mucho, vaya, o sea, como que hacen un diseño y como que todos se copian, ¿no? Nosotros siempre tratamos de hacer algo muy diferente a lo que hay. Entonces yo creo que esas dos y el dar este seguimiento, la tercera cosa, que al final del día le mandes la foto, o sea, no tienes idea cómo les encanta. O sea, literal les mandamos la foto de la persona cuando ya lo recibe con su regalito, Y es como, ay, es que llevaba mucho tiempo sin verla, dice, y así se ven las personas como sonrienten con su cajita. Eso no lo he querido dejar, esa atención al cliente así, o sea, esa de como final de mandarles la foto y mandarles la expresión de la persona cuando lo recibe. O sea, sí te genera tiempo y sí te genera estar pendiente ahí de la entrega y de todo, pero es como que el cierre perfecto para que ellos digan, no, ya me enamoré de esto, ya vi a la persona que quería con su regalito, ya quedé feliz. O sea, como no los dejas así como, ya se entregó tu cajita, bye. Como no. Entonces ya hasta el final, de inicio a final, tratamos como que de darles la mejor atención.
Por último, me gustaría que nos platicaras qué le recomendarías a la gente que nos escucha y que a lo mejor ya ha traído una idea, pero no se ha animado por miedo o por falta de claridad o por lo que sea. ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál sería ese gran paso que los invitarías a que dieran?
Bueno, primero que todo, o sea, el miedo va a estar sí o sí. O sea, siempre va a haber miedo de hacer cosas porque todo el mundo le tenemos miedo a lo nuevo, porque no sabemos qué va a pasar. Pero es aventarse, o sea, con miedo, sin miedo, aventarse, porque realmente no sabes lo que te va a esperar más allá del intento que tú hagas. Y realmente si no estás a gusto como en el trabajo, si no estás a gusto con lo que estás haciendo, pues tienes que fluir. Y fluir a bien y haciendo las cosas que te gusten. Lo peor que te puede pasar es fracasar en algo o sea, que no te vaya tan bien como lo quisiste, pero al menos lo intentaste y vas a ver que no es por ese camino, va a ser por el otro. O sea, a nosotros no todo fue perfecto al principio. Sin embargo, te digo, el mismo tiempo te va mostrando el camino correcto. O sea, el camino a dónde debe ir tu negocio, o si por ahí no es, pero qué tal o sea, no sé, pones un negocio de plantitas, no sé. Y si no empieza a jalar, pero ves que la demanda está pidiendo más que plantitas, macetitas. Entonces dices, ah, no, pues ya tengo algunos clientes, pero entonces voy a darle un giro a mi negocio. O sea, todo se va adaptando y perder el miedo, o sea, perder el miedo y aventarte. De verdad, porque la satisfacción después de tener algo tuyo es muy grande. Es muy grande y ver cómo va creciendo poco a poco es increíble.
Ya para despedirnos, quiero agradecerle a Diana por acompañarnos y por compartirnos su experiencia. Y además yo quiero felicitarla porque con este emprendimiento quiero decirle que en estos tiempos de confinamiento que estamos viviendo, ella nos ha permitido a través de este proyecto regalar momentos especiales y sobre todo recordarles a las personas que son importantes en nuestra vida que a pesar de que se encuentran lejos, se encuentran cerca de nuestros corazones, ya que no solo entregan un regalo, sino dan toda una experiencia de atención y servicio. Gracias a todos por escucharnos y los invito a que no se pierdan de las próximas entrevistas, ya que estaremos conversando con emprendedores que están marcando la diferencia y dejando huella con sus proyectos. Recuerda, este es el mejor momento para diseñar el proyecto de tus sueños.